cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Saludo cordial a todas y todos quienes acompañan semanalmente este esfuerzo del Instituto Nacional de Cancerología a través de la radio, aquí en Radio Red RCN, 970 AM en la radio, donde nos pueden sintonizar, o en internet a través de radiored.com.co. También pueden entrar a nuestra emisora a través del portal RCN Mundo, portal de las emisoras de RCN, y ahí encuentran Radio Red, pinchan sobre el banner de Radio Red y entran con el sonido en vivo de este programa. Y en en bogotanpm.com pueden encontrar el podcast del programa en los siguientes días. Tengo hoy un programa especial. Creo que estábamos en mora de tratarlo, entre otras cosas, en las ya varias temporadas que llevamos del programa, porque la pregunta que formularía para darle entrada al espacio hoy y empezar a darle algo de contexto es: ¿cuál es el aspecto central frente a un paciente que una entidad de salud debe desarrollar cuando ya está diagnosticado con una enfermedad y que amerite, de lo que vamos a hablar, pues hospitalizarse? No hay una condición distinta. Bien pudiera alguna, si se hace, enfermedades tratarse de manera casera, con el tratamiento ambulatorio que llaman los médicos, como la invitada que tengo hoy, pero en este caso particular, siendo una enfermedad tan delicada, tan sensible, pues tan grave, porque no podemos quitarle ese perfil de grave, pues se necesita hospitalizar a los pacientes. Y a partir de ello entonces surgen muchas preguntas, y hoy nos las va a responder nada menos que la coordinadora, es decir, quien funge como coordinadora del servicio de hospitalización del Instituto Nacional de Cancerología. Ella es la doctora Magda Lorena Jiménez Castaño, quien nos ha hecho el favor de acompañarnos hoy, dejar por un instante sus labores ahí ya cotidianas en el instituto, sacar tiempito y estar aquí en la radio para poder compartir con todos los oyentes esta información, que reitero, como lo digo en otros programas, ojalá nunca la necesiten. Ojalá nunca tengan que venir al instituto. Ese es el regalo ideal. Pero como en el mundo real estamos, pues no podemos descartar que en alguna oportunidad se tengan que demandar los servicios del instituto, y entonces esto que vamos a hablar hoy resultará importante para las personas que nos escuchan. Doctora Magda Lorena, primero, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Y estamos hoy disponibles para darles unas instrucciones, unas recomendaciones generales de lo que el instituto funciona frente al servicio de hospitalización.
Muy bien. Yo quisiera que comenzáramos por entregar como una información general a los y las oyentes que nos escuchan, entre otras cosas, que es una de las razones por las cuales transmitimos el programa por este medio, porque nos escuchan en zonas muy remotas, que es, entre otras cosas también, de donde llegan muchos pacientes. Yo quisiera que esto fuera lo primero que usted indicara y le compartiera a los oyentes el tipo de paciente que llega aquí a ser hospitalizado, que pues puede ser alguien que vive en Bogotá, no se descarta, pero que en un gran porcentaje procede de otras regiones del país.
Bueno, sí, claro que sí. Efectivamente, el Instituto Nacional de Cancerología es una institución del orden nacional, público. Nosotros somos un referente a nivel país en el tratamiento y la gestión integral de los pacientes con cáncer. Efectivamente, nosotros recibimos aquí pacientes de todos los lugares de Colombia, no solamente de Bogotá. Estamos ubicados y tenemos una única sede aquí en la ciudad de Bogotá, pero recibimos pacientes de todas las latitudes de nuestro país. Entonces, básicamente, el tema de remisión de pacientes lo manejamos desde la coordinación hospitalaria, y básicamente para nosotros recibir un paciente a ser hospitalizado acá en el instituto, pues básicamente tenemos que tener un diagnóstico oncológico, es decir, el diagnóstico de cáncer ya debe estar confirmado. Nosotros validamos la información de los pacientes y definimos sobre la aceptación o no en el instituto, de acuerdo a la disponibilidad de camas hospitalarias que tengamos y al servicio que necesita ser atendido el paciente.
A propósito de ello, doctora Magda Lorena, ¿Cuánto es la capacidad hospitalaria del instituto en términos de camas, tanto en la atención normal como en cuidados intensivos y no sé qué otras áreas que nos pueda usted compartir? ¿Con qué número de camas hospitalarias se cuenta para esa demanda de pacientes que ya son diagnosticados con cáncer?
Claro que sí, el Instituto Nacional de Cancerología en este momento tiene habilitados para prestar los servicios oncológicos en total unas 128 camas hospitalarias para adultos. En la unidad de pediatría tenemos 26 camas, en cuidado intensivo tenemos 27 camas y adicionalmente tenemos 7 camas hospitalarias para atender los pacientes a los que se les realiza trasplante de médula ósea.
Y me imagino que permanentemente full esa demanda de camas hospitalarias aquí en el instituto.
Es correcto, realmente nuestro porcentaje de ocupación siempre está por encima del 90%. Quisiéramos tener más disponibilidad de camas para atender toda la demanda de pacientes con cáncer en el país, pero desafortunadamente pues tenemos unas limitaciones y es por eso que nos debemos recurrir a hacer un filtro de los pacientes que podemos atender acá con el fin de garantizarle un tratamiento integral y multidisciplinario por todos nuestros médicos especialistas que laboran aquí en el instituto.
Un poquito hacia atrás porque me pongo en el papel de una señora, un señor que me está escuchando en un área lejana. Dice, bueno, estoy escuchando que si eventualmente a mí, a mi pareja, a alguien de mi círculo familiar, Dios no lo quiera, le diagnostican cáncer, estoy escuchando que pues la entidad referente es el instituto en Bogotá. Entonces, ¿cómo es ese viaje de trámites, por decirlo de alguna manera, para que puedan llegar hasta aquí? ¿Por qué no hacemos un poquito ese acompañamiento imaginario de esa persona que está por allá y que llega hasta aquí? ¿Eso cómo es el curso de todo ese proceso, doctora Magda Lorena?
De acuerdo. Para nosotros atender un paciente aquí en el instituto, inicialmente es importante que las personas tengan conocimiento que necesitamos tener unos contratos, unos convenios con las EPS. Pues por disponibilidad no tenemos convenio con todas las EPS del país. Sin embargo, si una persona es diagnosticada con cáncer en cualquier parte del país, inicialmente lo que debe hacer es recurrir a su hospital de la zona. Ser valorado por un médico, si le confirman el diagnóstico, el médico debe remitir a ese paciente a un hospital de segundo o tercer nivel. Una vez sea visto por el especialista, es el especialista quien define si el paciente efectivamente necesita ser visto por un médico especialista en cáncer, es decir, un oncólogo o cualquiera de las especialidades. Entonces, una vez el especialista lo defina, debe solicitar la remisión, entonces hace un formato de referencia, nos lo comentan a nosotros aquí en el instituto, nosotros valoramos el caso, validamos que tengamos el convenio institucional y aceptamos el paciente. Hay unos casos específicos de urgencias oncológicas en que independientemente que tengamos contrato o no, vamos a recibir el paciente porque se trata de una urgencia vital y lo vamos a recibir independientemente tengamos o no convenio, porque en este momento y pues para nosotros obviamente prima la vida del paciente, estabilizar el paciente y luego sí brindar los servicios adicionales independientemente de la EPS que tengamos.
Bueno, me parece que le queda muy, muy, muy claro a la gente cómo es ese proceso. Todo empieza desde su pequeño municipio, pueblo donde esté, yendo al hospital más cercano y allí empieza este tránsito. Voy a hacer una pausa, doctora Magda Lorena, y cuando regresemos vamos a hablar ya de cómo es el proceso de ingreso del paciente aquí al Instituto Nacional de Cancerología. Pausa y ya seguimos en Vida y Cáncer.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Las 12 del día, 20 minutos, volvemos a Vida y Cáncer, mientras llueve copiosa, torrencialmente, en este lado de la ciudad. Espero que no esté generalizada esa precipitación pluviométrica, como lo llaman los especialistas, porque lo que se vivió anoche en Bogotá fue realmente grave. La ciudad muestra que es muy vulnerable frente a las lluvias intensas como la que se registra en este instante. Pero estamos hablando de un tema distinto. Y entonces vuelvo con la doctora Magda Lorena, ella es coordinadora de hospitalización del Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, llega ese paciente ya referido desde algún lugar, pongamos ese que es el caso que se presenta, y aquí cuál es la puerta de entrada y cómo es el proceso.
Bueno, una vez el paciente ingresa al Instituto Nacional de Cancerología, entonces nosotros valoramos la necesidad de hospitalización. Cuando el paciente debe quedar hospitalizado, entonces nosotros tenemos unos procedimientos, uno se llama de ingreso, otro de estancia y otro de egreso hospitalario. Aquí el objetivo es brindarle a nuestro paciente pues todos los servicios que requiere de manera oportuna, de manera integral, y buscando siempre la satisfacción de nuestro paciente y de su familia, porque no, la familia del paciente también es un cliente muy importante para nosotros. Una vez el paciente ingresa a nuestras habitaciones, nosotros generamos unas recomendaciones particulares. El paciente cuando ingresa recibe una manilla de identificación. Este es un tema muy importante porque nosotros, pues por el número de pacientes que manejamos, tenemos que tener claramente identificados a nuestros pacientes. Esta manilla solamente se la puede retirar el paciente cuando salga del instituto. Si se daña o se pierde la manilla, es importante pues informar para reponer y así evitar problemas de identificación. Una vez el paciente está en la habitación, va a recibir un inventario, ¿no? Con todo, digamos, el mobiliario que está dentro de la habitación, y es importante informar oportunamente si hay algún problema frente al daño o el averío de alguno de estos elementos de la habitación. En cuanto al servicio de alimentación, pues aquí el instituto tiene unos horarios definidos para la alimentación. El desayuno de nuestros pacientes hospitalizados se da entre las 8 y las 9 de la mañana, el almuerzo entre la 1 y las 2 de la tarde y la cena entre 5 y 6 de la tarde. Básicamente, como precauciones, nosotros aquí tenemos que los pacientes que ingresen a hospitalizarse al instituto deben informar si tienen prótesis dental, audífonos, lentes de contacto al personal de enfermería. El objetivo es que el paciente permanezca pues en sus habitaciones o en los pasillos del servicio, pero no se retire hacia otros servicios, porque el instituto pues tiene en general 188 camas, entonces no queremos que nuestros pacientes se nos pierdan, ¿cierto? Se desubiquen del servicio, y también queremos evitar caídas y accidentes durante la hospitalización. Es importante también tener en cuenta que las pertenencias personales de los pacientes deben ser entregadas a los familiares, ¿no? Específicamente en los servicios críticos como son cuidado intensivo, salas de cirugía. El instituto brinda un apoyo, me parece a mí, importante y adicional comparado con otras instituciones, y es el tema del acompañamiento espiritual, ¿no? Cuando un paciente tiene cáncer, no solamente necesita ser tratado en su enfermedad, sino también necesita un apoyo espiritual importante para poder salir de la enfermedad. Aquí el instituto brinda ese apoyo espiritual para los pacientes que quieran recibirlo. Básicamente contamos con una capilla y tenemos un sacerdote que nos hace todo el acompañamiento diario en las habitaciones de los pacientes que requieran recibir la confesión, la comunión y requieran ser escuchados de parte de un sacerdote. También tenemos el servicio de acompañamiento de auxiliar de enfermería, y en caso tal que lo soliciten, el paciente puede pedir copia de su historia clínica mediante una autorización formal que se hace básicamente firmando una carta, anexando la copia de la cédula y de la persona a la que quiere que se le entregue su copia de historia clínica.
Ese es el proceso que ya se establece aquí. No sé si esto es de su competencia o no, doctora Magda Lorena, pero el tema de horarios de visitas de quienes están como acompañantes y que se vienen a vivir acá, muchos en algún lugar para poder acompañar a su paciente que es de otra región, ¿cómo es eso?
Bueno, claro que sí, el tema de las visitas es muy importante para nuestros pacientes hospitalizados. De lunes a domingo el horario de visita del paciente que está en las habitaciones de hospitalización es de 8 de la mañana a 2 de la tarde con un familiar, y recientemente implementamos una mejora de 2 de la tarde a 5 de la tarde pueden ingresar dos familiares por paciente. En la unidad de cuidado intensivo, pues las visitas son más restringidas. Tenemos un horario en la unidad de cuidado intensivo pediátrico de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. En la unidad de cuidado intensivo adultos es de 11 y media de la mañana a 12 del mediodía y de 3 de la tarde a 3 y media de la tarde. Básicamente, si el paciente necesita algún acompañamiento adicional, debe dirigirse a un área que tenemos en hospitalización que se llama ingreso para revisar el caso y autorizar el acompañamiento permanente de algunos pacientes que los puedan necesitar, pacientes mayores de 65 años, que tengan algún riesgo de caída o el caso particular que se necesite.
¿Existe, usted dirá si sí o no, algún protocolo especial respecto a todas estas recomendaciones que ha dado doctora Magda Lorena frente a si el paciente es un menor de edad?
Claro que sí. Por procedimiento acá en el instituto no tenemos autorizado el ingreso de menores de 10 años para la visita de pacientes hospitalizados. Tampoco tenemos autorizado pues traer algunos elementos como son colchonetas, colchones inflables, cojines para el uso de los acompañantes. Está prohibido pues el ingreso de alimentos, ¿cierto?, sin autorización médica. También está prohibido tomar fotografías o registrar videos dentro de las habitaciones de nuestros pacientes, básicamente pues para proteger la privacidad y la intimidad de los mismos. Tampoco tenemos permitido administrar a nuestros pacientes medicamentos naturales, homeopáticos, terapias alternativas o farmacológica vegetal mientras el paciente esté hospitalizado en el Instituto Nacional de Cancerología. Y pues obviamente nosotros somos un espacio libre de humo, entonces no está permitido fumar dentro de las instalaciones del instituto.
Vuelvo con los niños. Esas son algunas recomendaciones para que los niños menores de 10 años no lleguen aquí. La otro perfil de pregunta es, ¿cuando el paciente hospitalizado es un niño, tienen algunos protocolos distintos?
Claro que sí, en nuestros pacientes pediátricos en el instituto son una parte importantísima para nosotros dentro de nuestra misión. Realmente los niños con cáncer que llegan al instituto no ingresan por el área de urgencias. Nosotros tenemos un área especial para los pacientes pediátricos que está ubicado en el sexto piso del instituto. Allí tenemos todos nuestros médicos pediatras disponibles para la atención de estos pacientes. También nosotros damos prioridad a la atención y la oportunidad en nuestros niños. Básicamente todo el sexto piso está dedicado solamente a la parte de pediatría. Y allá tenemos unas áreas dedicadas para el entretenimiento lúdico de nuestros pacientes, dado que generalmente estos pacientes pues tienen unas estancias prolongadas. Tenemos también el apoyo de la escuelita que funciona en el instituto. Eso es un tema muy, muy interesante y muy bonito que se trabaja con los niños.
El tema de la escuelita lo desarrollamos hace algunas emisiones atrás y quedé fascinado con todo eso que se hace con los chiquillos, incluso con aquellos que pueden seguir estudiando y le validan esos estudios ante la Secretaría de Educación para que no sientan que el hecho de estar enfrentando la enfermedad los pueda atrasar académicamente. Voy a hacer una nueva pausa aquí en Vida y Cáncer y cuando regresemos le voy a pedir a la doctora Magda Lorena que nos ayude a especificar un poco más el tema de la alimentación intramuralmente, intrahospitalariamente. Es decir, cómo es el tema de alimentación de quienes son hospitalizados aquí como pacientes oncológicos. Eso será al regreso, volvemos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos, son las 12:30 minutos y hablamos de la hospitalización de pacientes en el Instituto Nacional de Cancerología. A esta hora del mediodía por Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.com. Está con nosotros la doctora Magda Lorena Jiménez Castaño, coordinadora del servicio de hospitalización del instituto, y le estaba invitando antes de ir a la pausa a que al regreso habláramos de cómo es el esquema de alimentación de los pacientes dentro del instituto.
Bueno, nuestros pacientes con cáncer en el instituto tienen un régimen nutricional específico que es ordenado por el médico tratante y por el servicio de nutrición. Realmente, como les comentaba ahorita, pues nosotros tenemos unos procedimientos puntuales para el suministro de los alimentos. El servicio de nutrición funciona aquí permanentemente las 24 horas del día. Tenemos orientación nutricional por parte de un médico especialista y básicamente pues lo que recomendamos es que nuestros pacientes pues se adhieran a nuestras recomendaciones nutricionales, ¿no? Uno en el tema de cáncer escucha cualquier cantidad de teorías, ¿cierto?, que pueden servir para curar el cáncer, ¿no? Entonces, pero realmente aquí en el tema hospitalario pues sí somos muy rigurosos porque nos interesa, ¿cierto?, que la nutrición de nuestros pacientes también nos ayude a ayudarle con el tratamiento, nos mejore el tratamiento hospitalario. Básicamente aquí lo que tenemos es que si el paciente tiene una restricción nutricional ya previamente definida por un médico, es importante que nos lo informen tanto al médico tratante como al nutricionista para poder ajustar esa dieta a las dietas que tenemos aquí en el hospital. A la llegada de los alimentos a la habitación de un paciente que está hospitalizado, pues se recomienda hacer un consumo rápido, ¿cierto? Las bandejas de los alimentos se recogen máximo una hora después de haber sido entregados, ¿cierto? Por el tema de contaminación y prevención de infecciones. Entonces es importante tener eso en cuenta. También se recomienda pues que nuestros pacientes no guarden los alimentos, ¿no? Porque esto pues tiene también un riesgo, no solamente por la calidad de los alimentos, sino que es importante que cumplamos con los horarios, ¿cierto? De administración de los alimentos, de suministro de los alimentos.
No sé si lo dijo anteriormente, pero ¿cómo se controla el tema de ingreso de alimentos de los acompañantes? Que claro, el acompañante supone que su paciente necesita comer y le llevan incluso hasta comida casera hecha en ollas y las entran, en fin. ¿Eso cómo lo manejan, doctora Magda Lorena?
Claro que sí, este es un tema que realmente es difícil de controlar porque uno entiende la parte familiar que quiere colaborar con el tratamiento de los pacientes. Realmente aquí al ingreso siempre los familiares, pues hay el área de vigilancia, el área de ingreso hospitalario siempre revisa pues que no tengamos estos alimentos. Realmente lo único que el paciente hospitalario necesita es agua, ¿no? O sea, lo que se recomienda a la familia que le traiga es agua potable, agua en botella, porque de resto pues toda la nutrición y los alimentos se los ordenamos aquí a nuestros pacientes según sus necesidades particulares. Cada paciente tiene sus necesidades particulares y no podemos generalizar y pues darles a todos lo mismo.
Hablemos ahora de otro alimento, el espiritual. Ese sí que es importante y ese sí que se trabaja aquí de manera muy dedicada en el instituto, y es el acompañamiento que a ese nivel espiritual se hace al paciente. Hablemos de ello.
Claro que sí, este tema es muy, muy importante y además es muy lindo porque es una necesidad sentida de nuestros pacientes de tener un acompañamiento espiritual. Aquí el instituto cuenta con una capilla pequeña pero muy linda. Nosotros brindamos la Eucaristía al sacerdote, el padre Giorgi, que es muy querido aquí por todos nosotros. Todos los días, de lunes a viernes, hace su Eucaristía a las 7:30 de la mañana. A esta Eucaristía están invitados todos los familiares de los pacientes que se puedan desplazar en el instituto. La Eucaristía se hace de 7:30 a 8:15 de la mañana. Posteriormente, después de la Eucaristía, el sacerdote se dirige a todas las habitaciones del instituto a preguntarle a los pacientes quién necesita o quién quiere recibir una asesoría y acompañamiento espiritual de acuerdo a las creencias que el paciente tenga, ¿no? Es posible que haya pacientes que pues, no tengan una religión diferente, sin embargo, aquí se les hace esa asesoría de acuerdo a sus necesidades. Y sobre todo se tiene en cuenta la experiencia que ya se ha tenido en el manejo del cáncer con otros pacientes que profesan diversas religiones, pero que en un momento determinado sienten la necesidad de tener ese acompañamiento espiritual que lo tenemos durante todo el día en el servicio. Asimismo también el sacerdote ofrece el servicio de confesiones, ¿cierto? y para los pacientes que lo necesiten.
Hablamos un poquito ya en la práctica, en el campo, doctora Magda Lorena. ¿Demandan mucho los pacientes ese tipo de acompañamiento o existe prevención de algunos y decir no porque suponen que entonces están entrando en una fase difícil de su enfermedad? Es decir, sobre eso hay mucha elucubración y mucha interpretación que pueda dar el paciente.
Así es, pero realmente lo que hemos visto aquí en el instituto es que la asesoría y el acompañamiento espiritual es muy solicitado. Permanentemente el padre mantiene ocupado todo el tiempo, ¿sí? Antes él quisiera tener más tiempo para poder visitar a los pacientes, porque realmente sí, no solamente los pacientes, sino la familia también necesita ese acompañamiento espiritual, y realmente lo hemos visto, funciona. O sea, es un tema que nos funciona para salir también de nuestras enfermedades, para apoyar al paciente y para hacer un seguimiento más de acompañamiento espiritual y de soporte emocional hacia el paciente con cáncer del instituto.
Bien. Usted diría, y vamos a responder esta pregunta para ir a la pausa y entrar ya en la recta final, si hacemos un pequeño ABC de cuáles son los temas que de pronto más hay que controlar en el proceso de hospitalización, que más como que se incumplen algunas veces por terquedad, otras veces por desconocimiento, diría usted que son cuáles.
Bueno, frente a ese ABC podríamos decir, uno, el tema de los alimentos. Es importante que tengamos una comunicación permanente para asegurarle a nuestros pacientes que solamente van a recibir lo que necesitan desde el punto de vista médico, ¿no? El otro tema es el cumplimiento de los horarios de visita, ¿sí? Nosotros entendemos que si uno tiene un familiar con cáncer, pues uno quisiera estar todo el tiempo con él. Pero desafortunadamente en una institución hospitalaria hay riesgo de adquirir infecciones, ¿cierto? Entonces es importante también que tengamos en cuenta eso. Si yo como familiar estoy con una gripa, con un proceso respiratorio, pues preferiblemente me abstengo de ir a visitar a mi paciente que está con cáncer, que tiene sus defensas bajas porque puede infectarse. Básicamente serían esos los dos temas: alimentos y cumplimiento de horarios de visita.
Voy a ir a una nueva pausa aquí en Vida y Cáncer y al regresar vamos a hacer como una especie de recapitulación de lo más importante que hemos hablado, ya no tanto en este tema de alimentación y los incumplimientos o indisciplinas más comunes, sino los otros temas que de pronto algunos oyentes entraron a mitad del programa y no alcanzaron a compartir. Eso será al regreso, ya estamos con ustedes de nuevo.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Las 12 del día, 39 minutos. Hoy hemos hablado de cómo se hospitaliza y qué características tiene la hospitalización de un paciente oncológico aquí en el INC. Y pues una invitada de excepción que es la doctora Magda Lorena Moreno Jiménez es quien ha estado con nosotros, estoy haciendo ejercicio para aprenderme los nombres completos, coordinadora de hospitalización del INC. En este tramo final, doctora Magda Lorena, tome usted el micrófono y resuma un poquito lo que ha sido nuestra charla de hoy para quienes de pronto entraron la mitad de la misión y no alcanzaron a escuchar la parte inicial, lo que usted considere que se deben llevar ellos en su imaginario individual, que es importante si la vida los pone ante la eventualidad de hospitalizar a algún familiar aquí.
Bueno, muy bien. Entonces, pues para todas las personas que nos escuchan, quisiera decirles que es importante que sepan que el Instituto Nacional de Cancerología es un hospital, un instituto público del orden nacional. Aquí atendemos pacientes con cáncer de todo el país. Contamos en total con 188 camas hospitalarias. Están divididas para adultos, pediátricos, para unidad de cuidado intensivo, Y básicamente lo que nosotros aquí queremos garantizar es que el paciente que se ingrese para hospitalizar pues reciba durante todo su proceso de atención una atención cálida, una atención humana, una atención óptima con un equipo multidisciplinario de médicos, enfermeras, terapeutas, profesionales de apoyo, que le damos la bienvenida a nuestros pacientes hospitalizados y trabajamos en conjunto para lograr la satisfacción, para cumplir con suplir sus necesidades y tratar en la medida de lo posible que el cáncer que tenga ese paciente pueda ser llevado durante un proceso natural de enfermedad que resulte en buenos indicadores tanto para el paciente como para la familia. Importante es tener en cuenta nuestros horarios de atención, nuestros horarios de visitas para los pacientes. Tenemos una persona que puede visitar el paciente en horas de la mañana y en la tarde dos familiares por paciente. Importante cumplir con nuestros requisitos de no ingresar alimentos adicionales a las dietas que les ordenan a los pacientes, solamente agua potable para el consumo. Y que tengamos una comunicación efectiva si tienen alguna insatisfacción, alguna observación frente al servicio hospitalario. Nosotros tenemos buzones de sugerencias, quejas y reclamos en todo el instituto porque nos interesa saber la opinión de nuestros pacientes, de nuestras familias para mejorar cada día nuestro servicio hospitalario.
Ella fue muy cómplice cuando dije el nombre porque no lo dije bien, además es Castaño. La doctora Magda Lorena Jiménez Castaño, coordinadora del Servicio de Hospitalización del Instituto Nacional de Cancerología, nos ha acompañado en el día de hoy. Yo le quiero agradecer de manera muy sincera el que haya sacado tiempo de sus labores aquí en el instituto por acercarse hasta este punto dentro de la entidad para hablar en la radio y comentar y compartir toda esta información que de verdad resulta muy trascendental para que no nos llamemos a sorpresas y podamos eventualmente, si exigimos ese servicio, pues hacerlo con la mayor facilidad y la mayor dinámica que implique que el paciente sea rápidamente hospitalizado. Muchas gracias y feliz día.
Muchísimas gracias por la invitación. A nuestros oyentes un saludo muy especial y les recuerdo que nuestro equipo multidisciplinario del Instituto Nacional de Cancerología está dispuesto siempre a atender a nuestros pacientes, a hospitalizarlos y, ojalá en la medida de lo posible, a garantizar la satisfacción de sus necesidades. Muchas gracias.
Doctora Magda Lorena, nosotros llegamos hacia el final de esta parte muy específica de nuestro espacio hoy, que es hablar de la hospitalización de pacientes oncológicos en Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. La próxima semana, día miércoles, Dios mediante, estaremos de nuevo aquí con otro invitado y otro tema en esta labor permanente de que el instituto nos ha encomendado. Gracias, hasta entonces, nos quedamos ya en la parte final de nuestro programa con algunos temas de interés.